Gracias por escuchar los podcasts de Radio 5. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Estos días a caballo entre la Navidad y el Año Nuevo son muy dados a hacer balances. En medio de la catarsis de las compras y de los banquetes, casi siempre, al menos en un resquicio de nuestra mente, aparece una voz tímida que nos hace reflexionar sobre qué hicimos bien, en qué fallamos o qué propósitos vamos a tener el próximo año. Es, por tanto, buen momento para hacer, digamos, un examen de conciencia, un análisis sobre la condición humana y la de nuestro planeta, sobre su salud y la nuestra, y también sobre la felicidad. Y para ello contamos con un gran pensador, Jordi Pillén, que nos trae un libro sobre la interioridad humana en la sociedad hipertecnológica. Dice que estamos en el ojo del huracán de la historia. Habla de tecnocracia, de totalitarismo cibernético o de desnaturalización, a la vez que de libertad y paz interior. Dice que hace falta un nuevo ser humano. Con él conversamos. Esto es Reserva Natural, gracias por acompañarnos. Os saludamos desde el control técnico, Marisa Ariño, y desde este micrófono, Josefina Maestre. Jordi Pillén, buenas noches.
Buenas noches, Josefina.
Y muchas gracias por estar con nosotros justo, además, en este tiempo, que yo creo que tu conversación, tus reflexiones, nos van a dar mucho que pensar.
Ojalá.
Jordi, ¿crees que la voz de la conciencia está cada vez más adormecida?
Pues me temo que sí, porque a medida que va creciendo nuestro poder tecnológico, también crece el poder de las múltiples distracciones que nos rodean. Y es curioso constatar cómo hay una cierta, sí, caída del interés ético por lo que pasa en el mundo, por lo que pasa con la naturaleza, etcétera. Es cierto que en los últimos años ha aumentado muchísimo la conciencia, por ejemplo, de los temas ambientales, de todos los temas ecológicos, pero al mismo tiempo casi todos los indicadores ecológicos y sociales están yendo a peor, y es como si miramos para otro lado, ¿no? Hay esta famosa frase de Einstein de que con la bomba atómica todo había cambiado, menos nuestra manera de pensar. Y si no cambiamos nuestra manera de pensar, pues vamos hacia una catástrofe, decía él. Y la verdad es que sí, cada vez tenemos más poder, pero parece que seamos menos responsables.
Jordi, sé que esto que te voy a preguntar ahora quedaría muy bien al final, como colofón a esta conversación, pero prefiero hacerlo ahora, prefiero que la iniciemos pues sugiriéndote que nos digas ¿qué tres deseos pedirías al próximo año, 2019?
En estos últimos tiempos me estoy acostumbrando a aceptar lo que viene y casi no desear. Pero ya puestos, podríamos desear, nos sintamos más unidos a la vida y a la naturaleza y a la tierra, eso es uno. Que tengamos más conciencia de las consecuencias de nuestras acciones y de que seamos más coherentes.
Pues hablamos con Jordi Pillén, filósofo y escritor. Cada vez que lanza un libro sabemos que nos va a producir una sacudida interior. Tras tenerlo con nosotros en esta reserva para hablar de títulos como Buena Crisis, La Nueva Realidad e Inteligencia Vital, hoy regresa con Ángeles o Robots, un ensayo cuyo subtítulo anticipa en buena medida los derroteros de sus páginas. Ese subtítulo dice La interioridad humana en la sociedad hipertecnológica. Jordi, sentimos mucho haberte puesto en este aprieto nada más empezar la entrevista, pero queríamos que ya se creara un clima de deseos, porque evidentemente en este libro del que vamos a hablar ahora, aparecen muchas frases un tanto catastrofistas. La verdad es que hay que prepararse para ello. Mencionas muchísimos pensadores, filósofos, teólogos de muchísimas disciplinas, y hay que tener como cierta coraza para saber todo lo que se nos viene encima, ¿verdad?
Sí, pero la mayoría de esas frases son de personas absolutamente reconocidas, no son frases mías. Y una cosa que me parece curiosa constatar es que haciendo la investigación para este libro me di cuenta de que en los años 60, 70, 80 del siglo pasado había muchísimas personas, muchísimos autores, filósofos, pensadores, etcétera, que advertían de la gravísima situación que atravesaba el mundo, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, de las bombas atómicas, etcétera, había una gran conciencia hace 50, 60 años de la gravedad de la situación del mundo. Y es como si hoy en día todo eso ha quedado eclipsado por todas las lucecitas de las pantallas, por todas las distracciones que nos brinda pues la televisión, las películas, lo que sea, la publicidad. Y recordar cosas que hace 60 o 70 años eran casi evidentes, pues parece que sea catastrofista. Pero si miramos datos de cualquier área, cambio climático, desaparición de especies, lo que sea, la verdad es que en la inmensa mayoría de los casos los problemas no solo mejoran, sino que empeoran cada vez más rápido. Y eso es una cosa que ciertamente es de maldecir, no parece que sea si lo que uno quiere escuchar, quizá menos en estas fiestas, pero como tú decías, si toca hacer balance a final de año, y también toca hacer balance de una manera más general de hacia dónde va nuestra vida personal y colectiva, pues la verdad es que no podemos mirar a otra parte, y nos toca mirar la realidad con sinceridad, con coherencia, y darnos cuenta de que sí, por más que aumenta la conciencia, también está aumentando la gravedad de los problemas ecológicos y sociales. Y la verdad es que los líderes políticos mundiales que tenemos ahora mismo no es que inspiren la mayor confianza del mundo a la hora de, sí, de tener esperanza de que vayan las cosas a arreglarse de una manera rápida.
Una crisis ambiental doble es la que percibimos al leerte, Jordi. Una crisis en nuestro interior. Una crisis, podemos decir, en nuestro exterior, ¿no? En este ambiente físico. Dices que estamos en el ojo del huracán de la historia. Explícanos esto.
Bueno, esa frase me vino un poco para resumir esta sensación de que se están agravando las circunstancias, los problemas ecológicos, sociales, y también diría, que eso es otra parte del libro, psicológicos, con todo el impacto que tienen las nuevas tecnologías en nuestras relaciones cotidianas, en nuestra experiencia de estar en el mundo. Todo eso se está agravando de una manera combinada, cada vez más, sí, más acuciante. Y de algún modo, en este momento en el que todas las culturas confluyen, en el que todo el saber humano de todas las épocas y todos los lugares confluye en nuestros días, en esta época en la que somos más seres humanos que nunca, también tenemos enormes oportunidades, pero también es cierto, innegable, más retos que nunca. Y por eso, de algún modo, es como si toda la historia converge ahora y nos pone ante un reto en el cual estamos en una disyuntiva de la cual puede surgir un mundo mucho mejor o un mundo peor que el que tenemos ahora.
Eso nos recuerda también un poco a ese libro tuyo anterior cuando hablabas de la buena crisis, ¿no? Tenemos una crisis, pero también una posibilidad de superarla.
Sí, y déjame comentarte que en ese momento, cuando lo escribí en el año 2009, yo veía la crisis económica como un resquicio a partir del cual nos podíamos dar cuenta pues del espejismo del consumismo, del espejismo del crecimiento económico ilimitado, darnos cuenta de que somos parte de la naturaleza. Y es cierto que a partir de la crisis, en los años inmediatamente siguientes, aumentó notablemente nuestra conciencia de todo lo que no funciona en el mundo de hoy. Pero a la larga, pues la economía consiguió recuperarse, maquillando su impacto social y ambiental, y volvemos a estar donde estábamos, en esta idea de que hemos venido aquí para consumir, y esta idea de que el propósito de la vida colectiva es que aumente el Producto Interior Bruto.
Y todo esto nos produce una enfermedad que tú mencionas, la pleonexia, una enfermedad del ser humano que es el deseo de tener.
De tener ilimitadamente. Sí, había olvidado esta palabra que es uno de los autores que cito, Panikkar, pero sí, se refiere a este deseo ilimitado de poseer, de consumir y de no tener nunca suficiente.
Y esto nos lleva a ese paradigma tecnocrático que mencionas. Hemos pasado de la democracia a la tecnocracia. Y eso...
La tecnocracia es gobernar, regir a partir de criterios puramente técnicos o técnicos y económicos, y no a partir de lo que es realmente necesario para las personas. Es tomar las decisiones mirando las estadísticas, las cifras, las cuentas de resultados, y no mirando los ojos de las personas. Y cada vez más tenemos un mundo en el que eso es lo que manda. Manda el dinero y las personas, o lo que es ético, cultural, social, relevante para los seres humanos, queda en segundo plano. Y eso, evidentemente, pues nos lleva a un mundo en el cual se van destruyendo comunidades, ecosistemas, se va degradando la vida y la economía parece que funciona. Aunque últimamente empiezan a decir que no está funcionando como se suponía que tenía que funcionar.
Y el ser humano juega un papel un tanto, bueno, que no sabe muy bien si decide o le hacen decidir, ¿no? El deseo de tener conduce a lo que tú denominas en este libro la paradoja del consumismo. ¿A qué te refieres con esta paradoja? Sí.
Paradoja porque todos sabemos, creo que lo sabemos porque todos en algún momento lo habremos experimentado, que detrás de esa ilusión que hay cuando compras algo, pues lo que suele llegar a la larga es el darte cuenta de que lo que ese objeto o esa experiencia prometía es menos de lo que aparentaba, ¿no? Y la publicidad se basa en eso, en hacernos creer que consumiendo más seremos mejores, cuando en realidad te sientes mejor cuanto menos necesitas. Y tú estabas comentando eso del papel del ser humano que nos llevan a decidir unas cosas u otras. La verdad es que en este mundo hipertecnológico porque hay una cantidad de tecnología que supera la de cualquier época precedente, la que nosotros mismos hubiéramos imaginado hace pocos años, la vida se vuelve más sencilla en muchos aspectos, pero en otros aspectos se vuelve mucho más complicada, mucho más compleja. Tienes que estar aprendiendo nuevas cosas para apañártelas con nuevas máquinas, nuevas tecnologías continuamente. Y lo que acaba generándose es una especie de como de confusión de fondo. Cada vez estamos menos tiempo con nosotros mismos. Cada vez tenemos menos tiempo para reflexionar, para plantearte hacia dónde va tu vida. Incluso para tener conversaciones mirándonos a los ojos. La mayoría de las conversaciones hoy en día es tecleando mensajes, ¿verdad? Y es como si hay una cierta deshumanización. Es maravilloso poder hablar a través de Internet con un amigo tuyo que está en Nueva York o donde sea. Fantástico. Pero al mismo tiempo el resultado total creo que es que nos vamos encerrando cada vez más en nuestra propia burbuja, y eso implica también que nos vamos olvidando cada vez más de que el verdadero mundo es el mundo natural. Ese mundo que tiene sus ciclos, que tiene su viento, su agua, sus aromas, y todo eso queda eclipsado por la superficie plana de las pantallas.
Bueno, tú llegas a hablar incluso de una nueva especie humana, el Homo absortus.
Absortus es la palabra mejor que encontré en latín para describir un ser humano que en vez de ser sapiens, sabio, es un ser humano que está perpetuamente distraído, absorto en lo que ocurre en esa pequeña pantalla de diferentes formatos que solemos tener delante nuestro.
Jordi, cuando muchos hablan de que la tecnología nos está trayendo libertad, tú hablas de totalitarismo cibernético y además señalas una realidad impresionante. Dices que estamos realizando un experimento sin precedentes con los jóvenes. ¿Qué tipo de experimento?
Vamos por partes. Lo del totalismo cibernético es una frase de uno de los creadores de la realidad virtual, el creador, de hecho, Jérôme Lanier, que tiene un par de libros en castellano traducidos sobre... Uno se llama Contra el rebaño digital. Y lo que él dice con esta expresión de totalismo cibernético es que hay algo totalitario en esta tendencia a creer que solo es verdaderamente real lo que se puede expresar a través de la informática, lo que se puede expresar con dígitos, con fórmulas que podamos poner en un ordenador. Porque lo que eso implica a la larga es que las personas, los animales, las plantas, los ecosistemas acabamos apareciendo como algo superfluo. Lo que parece que cuente es lo que puedes teclear en la pantalla. Y lo demás parece que sea de relleno. Eso es lo que Lanier, este autor, investigador en temas de informática, músico también, eso es lo que él llama totalismo cibernético. Y lo que digo del experimento, y no lo digo por decirlo, lo digo basándome en estudios de diferentes psicólogos europeos y norteamericanos, es que el hecho de que hoy en día tengamos toda una generación que crece, a menudo crecen teniendo, no teniendo casi la experiencia de tener conversaciones cara a cara. La mayoría de las conversaciones, de las interacciones, son a través de pantallas. Eso está empezando a pasar en algunas sociedades contemporáneas. Y eso creo que es un experimento porque es algo sin precedentes en la historia humana y es algo que tiene un potencial desestabilizador, tiene un potencial de generar todo tipo de problemas sociales y psicológicos, que para mí es extraordinario. Y por más que en muchos aspectos pues estas tecnologías son una maravilla y nos permiten hacer cosas rapidísimamente que antes nos llevarían muchísimo más tiempo, también es cierto que hay un potencial de alienación y de distracción que me parece tremendo.
Mencionas en el libro que hay algunos ejecutivos de Silicon Valley, por ejemplo, que no dejan a sus hijos que utilicen pues aplicaciones informáticas que bueno, pues que ellos mismos están propiciando que salgan al mercado.
O que no les dejan tener teléfonos móviles, etcétera. Una de las cosas que ocurre aquí es que las aplicaciones, las páginas web, etcétera, aplicaciones para móviles, por ejemplo, uno de los criterios básicos es que sean adictivas. Adictivas quiere decir que tú entres ahí y te enganches y no quieras pasar a otra página o a otra aplicación. E incluso hay una persona que había trabajado para Google que intenta promover un juramento hipocrático, semejante al de los médicos, ¿no?, que tiene este juramento de primero no dañar, juramento hipocrático para las personas que diseñan aplicaciones y otras tecnologías informáticas para que se comprometan a primero no generar adicción. Y la cosa es que, todas estas nuevas tecnologías, todo lo que se promueve a través de Facebook y Google y Netflix, etcétera, la motivación primera es captar tu atención. Y una vez tu atención está ahí atrapada, pues te pueden llegar anuncios o se pueden ir recogiendo datos de tu comportamiento para luego venderlos, etcétera. Todo esto es algo que plantea, creo, interrogantes enormes respecto a nuestra manera de estar en el mundo.
Jordi, quizás a lo mejor lo que hay que hacer, y tal y como dices en el libro, es redefinir el progreso.
Claro, porque esta idea de que hemos venido aquí para que la economía crezca, y esta idea de progreso, como si básicamente consistiera en alejarnos de la naturaleza, básicamente los últimos siglos o incluso milenios de la historia humana se pueden resumir como el proyecto que intenta sustituir lo natural por lo artificial. Y hoy en día, lo artificial, sobre todo en las grandes ciudades, pues es lo que predomina por todas partes. Y podemos tener unos arbolitos y un parque y un río y algunos elementos de naturaleza que están muy bien, pero lo que predomina la mayor parte de nuestra vida cotidiana es lo artificial. Y eso nos lleva a un callejón sin salida, nos lleva a un laberinto que hemos ido construyendo a partir de levantar cada vez más los muros de lo artificial. Un laberinto del cual necesitamos salir de vez en cuando para ir a respirar verdadera naturaleza, ¿verdad? Pero es un laberinto del que ahora mismo no podemos salir. El sistema se ha vuelto tan inmenso y tan complejo que no es fácil salir de él. Y bien, eso es parte de ese ojo del huracán de la historia que comentábamos antes.
Muy bien, pues después de esto vamos a pedir a Jordi Pillén que nos haga tres revelaciones.
Thank you.
Jordi, tú haces en el libro tres aportaciones a través de tres revelaciones que fundamentas en la ciencia. Por ello, nada más empezar, citas un artículo de la revista científica Nature que concluye diciendo que el universo es inmaterial, mental y espiritual. Y bueno, hemos de decir que este último capítulo del libro no sabemos muy bien cómo preguntarte, ¿no? Porque quizás a lo mejor nos puedes lanzar alguna pista, pero quizás lo mejor también es que los lectores lleguen a este final de una forma individualizada, leyendo.
Pues quizás sí, eso sería lo mejor. La verdad es que cuando has dicho que voy a dar tres revelaciones y ha salido esa música, yo mismo me he sorprendido. En relación a lo que comentabas de este artículo de la revista Nature de un físico, ahí sí que puedo quizá explicarlo un poco. Y me refiero a la constatación que para mí es uno de los de las conclusiones fundamentales de la física cuántica, la constatación de que el mundo no está hecho de cosas, sino de relaciones. Es decir, el mundo no está hecho de objetos separados y de individuos, sino que está hecho de una malla, de una red inextricable de relaciones y relaciones y relaciones. Y lo que distinguimos como objetos o personas o seres son redes de relaciones. Cada persona es una red de relaciones. Y eso es algo que se... Lo que emerge, volviendo a la física cuántica, lo que emerge de la física cuántica es que no hay partículas separadas. Cuando hablamos de partículas elementales separadas en el universo subatómico, eso es una abstracción. Toda partícula está siempre profundamente interrelacionada con otras partículas. Y hay muchos experimentos que muestran cómo lo que sucede a una partícula sucede simultáneamente a otras partículas que están en otros lugares, porque es un mundo profundamente relacional. Bien, pues esa idea de que en el fondo de la materia lo que hay son relaciones, creo que es una revelación importante de cara a cómo entendemos el mundo, porque es muy distinto entender la sociedad como una suma de individuos o entenderla como un conjunto de relaciones.
Y Jordi, llegados a este punto, ¿tú qué aconsejarías? ¿Qué aconsejas a esta sociedad que estamos diciendo que está dormida, que está un poco absorta, ¿no? Que tiene que despertar a un nuevo ser humano, a un nuevo futuro?
Sí, una de las constantes que van saliendo en el libro es que necesitamos no solo meras reformas, sino un cambio profundo de civilización, un cambio profundo de cómo nos relacionamos con la naturaleza, con el mundo, con los demás, con nosotros mismos. ¿Y qué necesitamos? Pues decíamos antes, más conciencia, despertar un poco de los espejismos que hoy en día nos atraen la atención. En el libro hablo de varios espejismos: el espejismo del consumismo, el espejismo de la aceleración, el espejismo que llamo continuista, de creer que las cosas van a seguir como siempre, por ejemplo, este sistema, esta economía. Y por tanto, sí, creo que lo más importante que nos toca es lo que ha tocado siempre a todos los seres humanos que han caminado sobre esta tierra: ser más conscientes, despertar, darnos cuenta de que estar vivos en este mundo, en esta tierra, en esta naturaleza, es algo maravilloso, y darnos cuenta de que nuestro verdadero hogar es la naturaleza, es la tierra, y no es este sistema tecnológico basado en las apariencias.
Jordi Pillén, un abrazo y hasta muy pronto.
Un abrazo, Josefina. Muchas gracias.
Y lo dejamos ya aquí, reservistas queridos. Brindamos con vosotros por una nueva paz, una nueva dignidad y una nueva libertad. Os deseamos un feliz año 2019.